La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Comienza Reflexión Colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
Bienvenidos a Reflexión Colectiva, donde sostenemos que es un lugar para pensar entre todos. Lamentablemente, a veces en nuestro país y a lo mejor en otros lugares del mundo también, los seres humanos a veces no tenemos ese propósito de pensar en demasía. A veces nos limitamos a ver cómo observamos, cómo pensamos, cómo si es que pensamos, o cómo vemos ventajas personales que podemos obtener. Y yo creo que si pensamos con autenticidad y con espíritu de pensar en el otro y no en cada uno de nosotros, tendríamos el propósito y tendríamos la obligación, diríamos, de pensar en grande, de pensar cómo podemos servir al otro, al ciudadano. Y a veces pensamos cuáles son las ventajas personales que podemos obtener y no, como dice el título de este programa, una reflexión para obtener el beneficio colectivo. De todas maneras, este ha sido el propósito de la conformación de este programa, de lanzamiento de esta hora. Estamos un poquito más tarde hoy. Hoy no tuve la culpa yo, alguna vez me tengo que salvar de algunos minutos que se me han ido. Pero debo decir que este es un momento tan trascendente y difícil, donde la verdad es que aunque algunos crean que ya las cosas están logradas, el triunfo está definido, no son así las cosas en materia electoral, en materia del voto ciudadano. Lo único que se ha quedado claramente establecido es que la gente, con tantas elecciones, con tantas cosas, como yo lo dije alguna vez en este programa y también en Corrientes de Pensamiento, la gente está cansada y el costo económico es inmenso de tantas elecciones, de acuerdo a la conveniencia de quienes conducen los destinos de su provincia, de su sector, etcétera, etcétera. Acá yo estoy observando la necesidad de analizar un poco la actualidad, totalmente lo que uno puede actualizar, la autoridad política, la autoridad económica y la autoridad social. Yo digo que en economía arrancó una semana clave, una semana en que el equipo económico del gobierno argentino de este momento, no de este gobierno como dicen otros, yo diría de nuestro gobierno, porque nos guste o no, hayamos apoyado o no, hayamos votado o no por los que están, evidentemente que es el gobierno que tiene la Argentina en este momento. Yo no entro a analizar si es bueno, si es malo, si es regular, si es transparente o cristalino. Lo que debo decir es que el equipo económico dio a esclarecer el dólar ahorro, no sé si es encarecer, perdón, o llevarlo a cualquier cosa, por la falta de planes concretos y de modificaciones que se están realizando diariamente, cada hora, cada día, cada minuto, cada segundo. En estos 40 años de democracia hemos padecido muchas veces este tema. Este es un tema que viene de atrás, viene de unos cuantos años a esta parte. El dólar ahorro, lanzar un agro al 340, incrementar el alcance del impuesto país para las importaciones de bienes y servicios. Las medidas fueron anunciadas luego del principio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y debo decir, sin duda alguna, que algunos medios venían planteando que no se iba a llevar a cabo este acuerdo, que no se va a lograr este acuerdo. Este endeudamiento feroz con el fondo, que viene de algunos gobiernos anteriores, donde se endeudó al país por varios millones de pesos. Es decir que, de todas maneras, yo creo que este es un tema, si se logra el acuerdo con el fondo, es cumplir con nuestra obligación de saldar nuestra deuda, de ir pagando lo que verdaderamente nos corresponde, ya sea por un nuevo préstamo o no, por lo que fuere, pero de rendir tributo a la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones. El país tiene una continuidad jurídica, una continuidad institucional, y cualquiera haya sido el gobierno que contrajo el endeudamiento o los gobiernos que contrajeron el endeudamiento, nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestro deber como país es reconocer los que la continuidad jurídica del Estado así lo establece, los compromisos que asumimos, si bien o si mal, cualquiera haya sido el momento en que se contrajo. Y debo decir que sería para recuperar un poco la confianza, ya sea cuáles fueron, algunos dicen que las negociaciones, es que el fondo generalmente llega a coincidencias, a arreglar la cosa, pero hace una semana hablaban de más de 3,000 y pico de millones que no se iban a poder lograr para cerrar este acuerdo. Yo no digo que ya esté definitivamente establecido, se habla que viajaron algunos representantes, el ministro Massa, bueno, que algunos lo critican, otros también. Yo incluso tengo mi discrepancia y lo tengo que decir con total franqueza, pero creo que el hecho de que tengamos discrepancias, primero, no tenemos que decir que nuestra crítica la forma distinta de opinar y de pensar es que tengamos podemos creernos dueños de la razón. Hablé mucho en el día de hoy, más que hablar tengo que hacer, no hablar, tenemos que hacer. Y debo decir que sin duda veremos cuáles son las consecuencias que esto produce, cuáles son las reacciones que esto produce, cuáles son, podamos observar en el correr de los días, qué efecto produce en cuanto a la pobreza, en cuanto a la falta de trabajo genuino, a la falta de confianza del mundo hacia nuestro país, porque cambiamos a cada rato la regla de juego. ¿Qué creemos también que pueden hacer aquellos que hoy están o que ayer fueron a Córdoba como creyendo que ganaban la elección por la intendencia de la ciudad capital de Córdoba? Hace 25 o 30 días que hubo elección de gobernadores, 30 días después la elección de intendente municipal de la capital. Bueno, estas son las cosas que hay que ir tratando de uniformar un poco más, porque la gente se cansa de ir a votar y los costos que esto produce son sumamente altos. La elección por el municipio, por este municipio de la capital, que fue impulsada por el gobernador, también el triunfo fue, creo yo, del gobernador y candidato a presidente de la nación, el doctor Juan Schiaretti. Schiaretti, las fuerzas mayoritarias mantienen sus distancias en torno a la brecha de los puntos. Le ganó por 7.5 puntos en realidad el electo intendente Pacerini, que era viceintendente del hoy gobernador de la provincia, y sacó un 40% de Diego de Loredo, que juntos pues Juntos por el Cambio. Ahí estuvieron Patricia Burri, Larreta, el gobernador de mi provincia, Valdés, estuvo Rodríguez, estuvo, digo, el gobernador de Jujuy, estuvieron otros funcionarios de Juntos para el Cambio. Y parece que iban a hablar de cómo a festejar un triunfo, porque fueron, las encuestas daban muy parejas las elecciones. Uno a uno era el tema, no se sabía quién ganaba, por medio punto, por uno, pero ganó por 7 puntos el candidato del oficialismo. Yo me alegro porque, no es que me alegre por el triunfo, me alegro porque acerté, parece que fui un poco, más con esto le decía a mis amigos, ese día que yo creo que iba a ganar, le decía incluso al director de la Voz del Interior de Córdoba que mi pensamiento es que iba a triunfar el candidato que fue viceintendente y que ganó la elección al final. Decían ellos que no era un hombre que figuraba mucho, que se exponía demasiado, es decir, ante la opinión pública, por figurar, no por trabajar. Era un hombre serio, un hombre que actuó bastante bien cuando fue viceintendente del actual gobernador electo. Así que este es un poco el esquema que estoy viendo hasta este momento. Y como mi partido, el autonomismo, junto con el socialismo, junto con la Democracia Cristiana, junto con algunos sectores independientes, junto con el del gobernador Schiaretti, hacemos por nuestro país, estamos enrolados en esto. La verdad que un poco demorados ahí, porque hubo una especie de énfasis en esperar esta elección para ver qué pasaba en definitiva. Yo digo que a veces también vi, perdón que iba a omitir mencionar, allí hablaban de la nueva clase política representada por Loredo, o de Loredo, lo digo de Loredo, que es yerno del que fuera interventor en mi provincia, intendente primero, interventor después, en la época de don Ramón Mestre, cuando los cordobeses vinieron a mi provincia y allí establecieron un sistema diferente. Y digo que de Oscar Aguad, quien yo conozco y con quien que tuvo algunos problemas en principio, cuando el doctor de la Rúa, fue designado cuando el doctor de la Rúa fue presidente de la nación. Y digo también que todas estas cuestiones hacen que tengamos en definitiva que interpretar cabalmente, que tenemos que actuar con seriedad y con responsabilidad, pero fundamentalmente con transparencia, que creo que es lo que en definitiva está exigiendo la población de nosotros. Pues ya hablaban de que una nueva camada de jóvenes políticos representada por De Laredo iban a la elección. Es lo mismo cuando me dijeron que surgía el hombre que iba a resolver los problemas del país, eliminando el Banco Central, con una situación totalmente diferente, por una persona que yo respeto, Javier Milei, pero que si se aplicaran sus principios habría incluso que modificar de nuevo la reforma de la Constitución Nacional, y creo que reformar permanentemente la reforma, aunque yo en esto tengo que pedir disculpas, pues yo soy partidario de que volvamos al colegio electoral como lo vengo diciendo. Yo digo que el peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con el kirchnerismo, estamos de acuerdo, pero tampoco no digamos que todo lo que hacemos nosotros está bien. Yo como autonomista en esta alianza con el partido que peronista de Córdoba, que hoy estamos en Hacemos por Nuestro País, la gente está desencantada y no cree en la dirigencia política, esto es cierto, pero yo digo que lo único que hace es fomentar la crisis, tirar en su mundo y pelearse por la conformación de las listas para ocupar un lugar más, un lugar menos. Yo tengo, ahora soy candidato, pero al Parla Sur, que espero que se modifique sustancialmente si llego a ser electo, porque no comparto cómo está instrumentado en este momento. Me acuerdo que como gobernador de mi provincia participé en el lanzamiento del Mercosur, junto con el gobernador de Misiones, el doctor Barrio Arrechea, y con el doctor era presidente, el doctor Ramón Alfonsín, que presidía, porque el fallecimiento de Tancredo Neves presidía Brasil, el doctor José Sarney. Y del lado brasileño se lanzó los principios del Mercosur. Entonces no se ha logrado establecer como verdaderamente corresponde. Pero esto sería buscar entendimiento de la Unión Europea, buscar otra serie de cuestiones y no quedarse en una parte del mundo, porque creo que el mundo está globalizado, el mundo está integrado, está competitivo, con los problemas que cada uno tiene. Para poner un país desarrollado como Francia, por ejemplo, digamos que la otra vez el presidente Macron tuvo problemas muy serios. Entonces lo que digo es que todos tenemos que tratar de superar los problemas que tenemos, pensar en la sociedad que va por otro lado. La gente quiere que los que son electos por el voto popular se dediquen a los problemas de la sociedad. Expresamos también la decisión de abandonar la maldita grieta, esto es cierto. El doctor Schiaretti, cuando el lanzamiento de en el Hotel Intercontinental de esta alianza, manifestó claramente que su lucha era contra romper o terminar con la grieta y también dedicarse a lo que significa producción, trabajo genuino, trabajo que posibilite que la gente pueda trabajar con dignidad y que no se preocupe por estar en el Estado sino en la actividad privada. Yo creo que la conjunción público-privada también es importante. Nosotros en su momento establecimos acá el Instituto Cardiológico de Corrientes, que para mí es un orgullo, para el país también, está entre los tres primeros, y es una conjunción de público-privado donde también interviene una fundación y ha dado un resultado magnífico, pero depende directamente del Ministerio de Salud Pública. Expresemos entonces la decisión de que Argentina necesita dejar atrás la cultura del subsidio, entrar a la cultura del trabajo. En la gestión es lo que valoramos los cordobeses, decía el doctor Mestre, estoy por plantear la palabra del doctor Mestre ayer, cuando decía el peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con esto que dije hoy al comienzo, con el kirchnerismo. La gente está desencantada, un poco, en otras palabras, lo que acabo de manifestar, para no decir textualmente lo que dijo el doctor Juan Schiaretti, con quien me comuniqué ayer telefónicamente después del triunfo que obtuvieron. Digo yo, pues la tercera fuerza, fíjense ustedes, lo desencantado que está la gente, desencantada que está la gente, que el voto en blanco ocupó el tercer lugar. En la votación para intendente en Córdoba, la suma fue del 3,74%, lo que supera a la tercera fuerza. Los votos en blanco suman el 1,53 y los nulos el 2,2. Yo digo que en este caso, y la verdad que no miré la hora, el reloj, para ver si no me estoy excediendo, que ya sería bueno. Tenemos un invitado al cual, por el cual yo siento un profundo respeto, un profundo estoy sumamente admirado por la capacidad, la consecuencia, la perseverancia que tiene para analizar los temas del Parlamento y otras cuestiones, que es un periodista serio y responsable. Es responsable, no irresponsable, digo la verdad. Pero debo decir, de acuerdo a los números que acabo de mencionar, que sin duda alguna, alguna vez tenemos que hacer ese examen de conciencia, que nos va a ir a decir por qué nos equivocamos tanto, por qué. Yo reconozco que me equivoqué, pero creo que todos tenemos que hacer el mismo análisis. Tratemos de no pensar en la en el beneficio personal y pensar en el todo. Y Oscar Benigni, que es director de la revista Parlamentario, es decir, que tiene mucho que ver en este tema del Parlamento argentino, que es el prácticamente uno de los tres poderes que tiene el contralor de los otros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me estuve un poco como diría, sin darme cuenta, porque uno a veces se embala un poco. Ojalá no se embale mi equipo San Lorenzo, que el otro día perdió, pero puede ser que el jueves en la Copa Argentina contra el Platense cambie. Entonces paro acá y pasamos a que de dentro de un momentito entre a participar en este programa mi querido amigo Oscar Benigni. Tuvo algunos gestos muy generosos para conmigo cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado de la Nación.
Un espacio para la reflexión colectiva con la conducción del doctor José Antonio Romero Félix, todos los lunes a las 17 por Radio Cultura 97.9.
Mujer bonita es la que lucha.
Mujer bonita es la que emprende.
Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas.
Mujer bonita es la que busca seguir creciendo.
Es la que cura.
Es la que cuida.
Es la que no afloja.
Es la que no baja los brazos.
Es la que sigue para adelante.
Mujer bonita, somos todas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
Me parece importante ya, aunque podamos cambiar esquema que a veces sostenemos. Si podemos escucharlo a mi querido amigo Oscar Benigni, porque siento un profundo respeto por su perseverancia, por su capacidad, por su objetividad, que requiere fundamentalmente que el periodismo haga ese tema, se maneje de esa forma. Así que si es posible, si él está, yo preferiría escucharlo ahora y después seguimos con otros temas, con una canción de Mercedes Sosa, por ejemplo, y después seguimos con las otras cosas. Quiero saber si está en línea mi amigo Benigni.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Un espacio para la reflexión colectiva, con la conducción del doctor José Antonio Romero Feris, todos los lunes a las 17, por Radio Cultura 97.9.
Magnífico lo de la negra Mercedes Sosa. Y si no está todavía nuestro amigo Oscar Benigni, yo quiero referirme a un tema de enorme trascendencia, que es el Día de la Integración de América Latina, con el fin de fortalecer los lazos culturales y las democracias en la región. La fecha de hoy se atribuye al natalicio del general Simón Bolívar, fue instituida por la Asociación Latinoamericana de Integración. Y la verdad que hechos de esta naturaleza lo reconfortan a uno, lo reconfortan a través de no solamente de lo transcurrido, sino que tiene que venir. Hay un ejemplo magnífico, una de las mejores charlas sobre este tema que yo escuché en la Embajada de Ecuador fue la de la querida profesora que fue colaboradora del doctor Frondizi, Emilia Menotti, que habló del encuentro Simón Bolívar San Martín. Y la verdad que Dios quiera que nos inspiráramos en ese ejemplo también, así que me voy a hablar después de don Nelson Mandela, al cual siempre mencionamos. Y la verdad es que este es un tema que nos llena la situación y nos obliga a imitar ejemplos, estudiando el tema, analizando lo que ocurrió y lo que le posibilitó a nuestra querida Argentina. Por eso creo que tenemos que celebrar hoy este día con énfasis, con sentido de integración y de entendimiento, que es lo que nos está haciendo falta. Y ahora el que va a ampliar este concepto es un hombre, como dije antes, un periodista de gran envergadura, al que yo aprecio y respeto mucho, que es mi querido amigo Oscar Benigni. Parece que se fue, que vino, pero que está ahí cerca. Y espero que, Oscar querido, de saludarte, de agradecerte, esté en reflexión colectiva, que yo digo que eso es lo que nos hace falta a los argentinos. Lamentablemente ese nombre podía modificarse por reflexión en base a buscar intereses personales, como yo sé que vos no estás de acuerdo, así que vas a compartir este título de este programa. Adelante, Oscar, me alegro de saludarte, y tenés la palabra como vos quieras, sin que yo te pregunte.
¿Cómo está, doctor? Muy un placer estar con ustedes y, bueno, efectivamente, escuchando ahí tus reflexiones sobre el mundo. Y bueno, sí, la verdad que es momento de reflexión, momento difícil que estamos atravesando. Y bueno, y estamos en una época también eleccionaria, digamos, ¿no? Entonces es momento de reflexión, no solo de los dirigentes, sino de toda la gente, porque es el momento de elegir a los mejores para que nos vaya bien en el futuro. Esa es la idea, me imagino, que toda la dirigencia y de todos los ciudadanos. Y está bien esto que planteas vos, el del momento de la reflexión, porque es un momento difícil en todos los niveles, político, cultural, económico, ni que hablar. Y es bueno esto de reflexionar para de cara al futuro. Siempre uno piensa en el futuro, tiene esperanza de que nos vayamos mejor, por más difícil que sea el camino. Y bueno, vos sos un hombre de mucha experiencia, conocés, digamos, gran parte de nuestra historia, sos parte también de la historia argentina, política argentina, por lo tanto es bueno también escucharte y es bienvenido tus reflexiones, José.
Escúchame, mi querido, vos sabés que nos conocemos. Yo te conocí cuando me incorporé al Senado representando a mi provincia, y cuando me fui, la revista que vos presidís, Parlamentario, tuvo un generoso acto para conmigo, que no vale la pena mencionarlo, pero que obedece algunas de las cosas que se hicieron en este Senado, integrado por gente muy capaz en ese momento, sin desmerecer a los de ahora, pero ahora sesiona cada 5 meses, cada 6 meses, 136 leyes creo el año pasado. Pero bueno, el Parlamentario, que es la revista que vos presidís, sin duda alguna que fue un ejemplo de objetividad, de seriedad, de darle a cada uno lo que le corresponde y de evaluar y analizar qué tipo de proyectos se presentaban. Y yo lo dije varias veces, pero sí, querido, adelante.
No, escuchaba eso, doctor, que me parece que un ejemplo de ello es que, bueno, la figura tuya que ha dejado una huella enorme en el Parlamento Nacional, con la cantidad de leyes que ha presentado, algunas importantísimas, y bueno, eso hace, digamos, que el recuerdo de que el Parlamentario haya reconocido el trabajo de Romero Ferris representando a la provincia de Corrientes como uno de los mejores en ese momento que ha pasado por el Parlamento. Por lo tanto, para nosotros también es una alegría enorme contar siempre con prestigiosos legisladores, que no, ahora no es fácil, y más aún en estos tiempos, ¿no?, donde bien decías que todo es muy rápido, pasa muy rápidamente, y bueno, se evalúa poco y nada la calidad y cantidad del trabajo que realizan cada uno de los legisladores, por lo vertiginoso que vive la vida, ¿no?, y que la gente incluso no sabe. Y siempre nosotros rescatamos eso, que Romero Feliz haya sido, esté, digamos, en el cuadro de honor del parlamentario, con vastísimos legisladores de gran importancia, que fueron compañeros tuyos con diferentes bancadas, que han logrado ese y que estén en el cuadro de honor, es importantísimo, Romero.
Escúchame, querido Carlos, yo lo tengo en mi despacho como una de las cosas más importantes que he logrado a través de los años que estuve en el Parlamento Nacional, en el Senado Nacional. Pues primero fui diputado y después fui senador, después de ser gobernador, pero más de 2.000 proyectos presentamos, y uno que para mí es de enorme trascendencia y yo le doy importancia, es la ley de educación, que yo tenía una asesora muy capaz, la profesora Medina Lareu, que se sentaba a las 8 de la mañana y hasta que no terminara todo no se iba. Después fue ministro de mi provincia, fue diputada nacional. Pero lo que quiero decir es, hay dos proyectos que yo presentara que después se incorporaron a la Constitución, que tiene que ver con el periodismo. Yo tengo un tremendo respeto por el periodismo, y aunque a veces me criticaban mucho, yo siempre respeté la libertad de prensa, porque además me tocó ser presidente de la Organización de los Diarios del Interior, presidente de ese diario, y estar en la ADEPA, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso, yo creo que el periodismo tiene que ser respetado como corresponde. Pero es mi objetivo el periodismo que no busca lucrar con la prensa. Y dos proyectos que se aprobaron por unanimidad. Uno, que el periodista no tuviera que dar a conocer la fuente de información. En el 94 se incorporó a la Constitución. Y el otro, que el periodista también, que se eliminara el desacato del Código Penal, en la época en que nosotros como legisladores se logró eso. Y después me acuerdo de algunas cosas muy agradables, que era el Día del Periodista, el 7, que vos te acordás que hacíamos reuniones en mi despacho ahí en, era en la planta baja de Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen. Y la verdad es que uno pasó momentos agradables trabajando intensamente con un equipo de primera. Y bueno, así que yo, Oscar querido, te agradezco muchísimo todo esto, y tenemos que seguir hablando ahora que estamos en otra patriada, en otra región. En momentos difíciles ahí, pero donde tenemos la obligación de tratar de equivocarnos menos, yo también me equivoco mucho, y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Creo que esta la gente está esperando de nosotros. Pero no sé si vos coincidís en este concepto de que el ciudadano también no va a votar porque está desencantado con los políticos, que han bajado, hemos bajado enormemente de nivel, pero sí que tiene ese instrumento que es el voto, al que lo tiene que hacer valer y ser un poco con protagonista de toda esta cuestión. Yo no sé si vos coincidís con esto, querido Carlos.
Totalmente, José, coincido plenamente, por eso decía que esto, y está bueno esto, que reflexionemos, que este es un momento de reflexión realmente, no solamente de la dirigencia política, sino de todos los ciudadanos, que son los que en definitiva van a colocar, digamos, a los futuros gobernantes, y yo creo que es positivo esto de buscar gente, digamos, con mucha experiencia, porque el país necesita gente con experiencia para tratar de salir de este momento crítico que estamos viviendo, porque es crítico realmente en la fase económica y también cultural y educativa. también pasa por ahí. O sea, yo creo que Argentina necesita un cambio profundo en muchos, en todos los aspectos, y por lo tanto es necesario que la dirigencia con más experiencia, como el caso de ustedes, brinden, digamos, una propuesta para que la ciudadanía los pueda acompañar y bueno, y para que mejore, digamos, el país en el futuro, porque ese es, como decía antes, es el horizonte que buscan todos los ciudadanos o la gente del pueblo, ¿no? Que estemos mejor.
Viva mejor y que la gente vuelva a creer.
Exactamente.
Algunos son, yo diría, estrellas fugaces que queden de un día para el otro, pueden lograr lo que no lograron en 50 y tantos años de vida. Pues hay algunos que lanzan ese propósito. Tiene más de 50 años, no sé qué hicieron antes. Yo comencé a los 14, así que sé lo que era estar en esta actividad, pero además de otras actividades, promesa, pues lo perdí a mi padre a los 25 y tuve que dedicarme también a las cosas que él realizara en materia productiva. Y la fundación del diario Litoral, que es el más antiguo de la provincia de Corrientes.
Claro.
Así que vos conocés eso y sí. ya seguiremos hablando, querido Oscar. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y estoy en mi provincia, estaré el miércoles en Buenos Aires, así que nos tenemos que reunir para charlar un poco más de estos temas y para aprender un poco más de tus conocimientos y de lo que haces en tu medio, que es el parlamentario. ¿Cuántos años tiene el parlamentario? Pregunto eso.
Cumplió hace pocos días, en julio, cumplimos 34 años de circulación en forma ininterrumpida. La verdad que es un logro de un medio periodístico independiente, como el caso nuestro, ¿no?
Querés que yo te diga, es un mérito increíble, magnífico, porque aguantar un medio de comunicación especializado en todos los temas electorales y demás, digo, parlamentario, no es fácil. Con las cosas como están, con el papel, con la energía que cambia todos los días, es un mérito increíble el que ustedes han logrado. Yo te mando un abrazo enorme, te felicito públicamente y ya conversaremos a efectos de ver cómo siguen las cosas. Nuestra obligación es seguir para adelante y no ofrecer un tranco de pollo, como se dice vulgarmente.
Me alegro mucho de escuchar eso, José, y efectivamente el aprecio que tengo es enorme y sé que viene bien y nos alegra esto. Y claro, obviamente seguiremos luchando como lo hicimos haciendo y como en el caso de ustedes, que son el ejemplo a seguir, ¿no? Un abrazo grande.
Igualmente, mi viejo, un abrazo enorme y saludo a todos tus colaboradores.
Amado, gracias, muy amable.
A todos, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Gracias, José, un abrazo grande.
Lo mejor.
Igualmente.
Vamos ahora, igualmente, querido, vamos ahora con la frase de, bueno, primero que va en pocos días, primero agradecerle a mi amigo que con a Benini, segundo recordar que hoy es 24 de julio, estamos a 20 días prácticamente de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las PASO. Ahí veremos qué va a pasar, quiénes van a la segunda vuelta, quiénes nos van a la segunda vuelta. Yo soy un convencido, no por espíritu triunfalista, sino el propósito de que es necesario que diversas versiones, diversas inquietudes, diversas cuestiones pasen a la segunda vuelta para que ahí se dilucide, en definitiva, de una vez por todas, qué va a pasar en el mes de octubre cuando se elija presidente y vice de la nación y las demás autoridades. Importante, generosidad, espíritu constructivo, amor al prójimo, amor al país, y que hagamos las cosas como realmente corresponde. Y a mí tengo que mencionar a un hombre que fue un ejemplo en este sentido de lo que acabo de mencionar, al que siempre, a mi ídolo máximo, al que siempre mencionamos en este programa, todas las semanas de reflexión colectiva. Ojalá que se convierta verdaderamente en una reflexión colectiva y no una, como dije al comienzo y lo reitero ahora, en una reflexión en favor de los intereses personales. Reflexión colectiva es lo que hace falta. Y qué mejor ejemplo que mencionarlo a don Nelson Mandela. Decía la frase de don Nelson Mandela que vamos a mencionar hoy, decía, o dice mejor dicho, como decía, estoy hablando en tiempo presente y futuro, porque sigo pensando en el futuro. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo, entonces se vuelve tu compañero. O tu amigo, si querés. Esta frase destaca la importancia de la colaboración y el diálogo. Veintitantos años después de ser diputado provincial a los 24 y presidente de la Cámara a los 25, fui expulsado de mi partido. Y después, a los 10 años de que ocurrió eso, o menos de los 10 años, llegué a ser gobernador de mi provincia con el apoyo de la misma gente que me expulsó. Es decir, que esto demuestra, yo lo viví personalmente, no crean que yo creo que soy más o menos que nadie, simplemente creo que lo que acabo de leer es para alcanzar la paz y la reconciliación. Y conmigo pasó esto, y tengo que destacar la figura de un hombre como el profesor Mancini, que fue uno de los que me provocó mi ida del partido, que volviera a mi partido, fue candidato a vicegobernador, fue ministro de gobierno, y fue un hombre que me atajó penales por todos lados. Así que estas son las cuestiones que sirven, estas son las cuestiones que pueden posibilitar que los argentinos entendamos mejor que es necesario, es imprescindible que pensemos como Nelson Mandela. Y lo vuelvo a repetir para que no haya dudas, porque uno cree en la tarea que realizó este hombre, uno de los grandes de la historia en el mundo. 37 años preso, no tuvo rencores, no tuvo reparos, perdonar a los que lo persiguieron y lo hicieron. Y dice, de nuevo digo, si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo, entonces se vuelve tu compañero. Así que se va la hora, o se me fue la hora, y quiero terminar diciendo que los argentinos tenemos que inspirarnos en aquellos que hicieron grande a nuestro país. Tenemos que pensar, y hablábamos hoy del Día de la Integración de América Latina, y allí hablamos de la fecha del nacimiento de Simón Bolívar. Y yo recuerdo qué ejemplo fue aquel de Bolívar y José de San Martín, el correntino que liberó pueblos y que la verdad es que nos llena de satisfacción como argentinos haber tenido una persona de esa envergadura y de esa jerarquía. Y termino ahora, porque me van a echar, si no, de la radio, para respetar a los que vienen en el futuro programa, que hoy por esta radio a las 21 horas por Radio Cultura vamos a ver Corriente de Pensamiento a las 21 horas y vamos a tener dos entrevistados. Primero, el doctor Carlos Gutiérrez, diputado nacional por Córdoba, presidente del bloque, un hombre que está ahí en los primeros planos en su partido, en el mismo que está el candidato a presidente o precandidato a presidente, doctor Juan Schiaretti. Carlos Gutiérrez, diputado nacional por Córdoba, que va ahora justamente nuevamente como candidato a la reelección. Y el otro con la doctora María Cristina Guzmán, que fue diputada nacional a los 25 años, que fue incluso diputada varias veces y que planteó Jujeña, hijo de un gran gobernador, que fue don Horacio Guzmán, que el aeropuerto de Jujuy lleva su nombre, con nombre de la etapa del doctor Arturo Frondizi, el único correntino que llegó a presidente de la nación. Y María Cristina también fue candidata a vicepresidente con el doctor Eduardo Angelos. Y por último, no me quiero despedir porque son las 18 horas menos 2 minutos, que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo lunes a las 17 horas por esta FM Radio Cultura. Y gracias, muchas gracias por escuchar. Buen futuro para todos, lo mejor para el país, y que prime entre todos el respeto, la coincidencia o la falta de coincidencia, las diferencias, pero con un espíritu constructivo, con un espíritu en el cual no nos dejemos de respetar porque uno piensa distinto al otro. Muchísimas gracias. Hasta el lunes próximo, si Dios quiere, a las 17 horas.